En el estudio pasado dijimos que estar en Cristo es estar en la verdad. O sea, si yo he creído en Cristo, ahora yo vivo en la verdad, porque Cristo es que la verdad. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14, versículos 5 al 6. Juan capítulo 14, versículo 5 al 6. El versículo 5, la palabra de Dios dice así. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que en estos últimos estudios estamos mirando la parte aplicable de este versículo. ¿Qué es lo que implica creer en Jesucristo y profesar a Jesucristo que es la verdad? Y hemos dicho que creer en Cristo es estar en la verdad, y estar en la verdad es estar en Cristo. Por eso en 1 Juan 2:4, la palabra de Dios dice: El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Hemos visto en 1 Pedro 1:22 que el texto dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que el creyente no solamente debe de creer en esa verdad, no solamente debe de proclamar esa verdad, debe de modelar y debe de practicar esa verdad. Hemos dicho como verdaderos predicadores, nuestro compromiso es interpretar bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Nuestros argumentos entonces deben de estar basados en la verdad. Hemos visto que Jesucristo, la oración sacerdotal que hizo por su iglesia, era de que nosotros, su pueblo, los escogidos, fueran santificados en la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que hemos visto Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hemos dicho que lo que nos une como iglesia, como verdadera iglesia, no son dogmas, no son tradiciones, no son sentimientos, sino que es la verdad de la palabra de Dios y la morada del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. Y por último, el estudio pasado miramos algo que meditar y reflexionar. Sabemos que Jesucristo dice que Él es la ¿qué? La verdad. Y sabemos que debemos de vivir en la verdad. Y por eso miramos en el estudio pasado algo que debemos de meditar, reflexionar todos nuestros días. Y por eso miramos las razones por las cuales muchas veces no tomamos tan en serio y tan en cuenta este versículo. Muchas veces podemos ser indiferentes en nuestra vida práctica hacia la verdad. Primero hemos dicho, puede ser que seamos indiferentes a este versículo o no le demos la importancia que requiere, porque sabemos que debemos de hacerlo intelectualmente, pero no creemos que debemos de practicar u obedecer tal mandamiento. O sea, conocemos que Jesucristo es la verdad. Sabemos que debemos de practicarla. Y muchas veces podemos conocerlo intelectualmente, pero no creemos que realmente debemos de practicar tal mandamiento, obedecer tal mandamiento. Y hemos dicho que es solamente creer en eso, pero no hacerlo es autoengañarnos. En el segundo punto a reflexionar, dijimos que muchas veces ignoramos este versículo o no lo tomamos tan en cuenta porque este mandamiento nos parece increíble. O sea, Cristo me manda a siempre decir la ¿qué? La verdad. Y porque para nosotros este versículo, este mandamiento es tan radical, tan increíble de pensar que todas las veces que mi boca se abre, mi comportamiento, mi forma de ser debe de proyectar, debe de ejemplificar y modelar la verdad de las Escrituras. Muchas veces al sentir ese peso de tan radical que es el Señor, tan increíble se escucha, muchas veces podemos decir, no creo que esto realmente se aplique literalmente en nuestra vida. En el tercer punto miramos que muchas veces puede ser que no tomemos tan en cuenta este versículo por nuestra inclinación pronta a mentir o a comprometer la verdad. Si tal cosa me funciona pragmáticamente, prefiero mentir o prefiero estar en contra de la verdad solamente para ganar un beneficio temporal. Y por eso, si nuestro corazón está inclinado a mentir y a decir cosas que no están conforme a la verdad, por eso no pensamos que realmente este versículo realmente lo debemos de practicar y mirar con la seriedad que el Señor Jesucristo nos manda. En el cuarto punto hemos visto que muchas veces no tomamos en cuenta este versículo de la manera que el Señor lo requiere, porque asumimos que nadie guarda este mandamiento seriamente. O sea, no pensamos que nadie realmente se toma en serio decir Jesucristo es la verdad y por lo tanto Él es mi Señor y como yo profeso creer en Él, yo debo de vivir todo el tiempo en la verdad. Porque no pensamos que realmente todos guardamos este mandamiento seriamente o por el mirar el testimonio de otras personas, Él no guarda la verdad, Él no practica la verdad, Él no dice la verdad, ¿por qué yo tengo que decir la verdad? Y esto nos puede llevar a cosas trágicas. Y es por eso que no miramos la verdad con la seriedad con que el Señor requiere que la veamos. En el quinto punto hemos visto que muchas veces podemos ser indiferentes a la verdad de la palabra y a practicar esa verdad por tener una idea falsa. Porque pensemos posiblemente que mentir no es un pecado tan grave. Porque podemos pensar que el mentir no es algo tan grave y por tanto es el pecado del que no me debo de arrepentir. O sea, mentir todos pueden, mentir todos lo hacen. Y por tanto, como es algo tan común, es algo que posiblemente no me deba de arrepentir. Pero eso es falso. Y del punto número 6 dijimos que muchas veces no tomamos a consideración este mandamiento del Señor por la impotencia de nuestra naturaleza caída que le gusta justificarse. Muchas veces nos gusta justificarnos ante otros y quedar bien con la otra persona a costa de la verdad. Preferimos mentir para quedar bien. Preferimos agradar a los hombres y mentir y decir cosas que no están conforme a la verdad solamente para no tener esa disensión o guardar esa comunión entre aquellas personas o con mi prójimo que no cree lo mismo que yo. Pero precisamente de eso debemos de despojarnos porque ahora somos una nueva criatura. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 21 al 25. Hemos visto que el libro de Efesios se divide en dos partes. En aquello que Dios hizo con el creyente y después en aquello que Dios manda hacer al creyente en base en lo que él, Dios, ha hecho en su vida. Y mira lo que dice el versículo 21. Esto habla acerca de aquello que Dios nos manda hacer porque ahora hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Mira lo que dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, el creyente no debe estar justificando mentir, agradando a los hombres, comprometiendo la verdad. No debe de justificarse en que su carne muchas veces le inclina a mentir, sino que precisamente de eso la palabra de Dios nos manda a despojarnos, a quitarnos ese viejo hombre y ser revestidos de aquel nuevo hombre que fue creado según la justicia. Y por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, debemos de hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es nuestra predicación del día de hoy, es: el creyente debe de hacer todo por la verdad. El cristiano es llamado a estar a favor de la verdad. El creyente está llamado a vivir con lo que contribuye a la verdad, a hacer las cosas por la verdad, en tanto en su ministerio y en su vida práctica. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Y mientras ustedes van allí, voy a dar un poquito de contexto para que ustedes puedan entender por qué estamos viendo este versículo. Primero, una de las prioridades del apóstol Pablo para escribir 2 Corintios, sabemos que no es 2 Corintios históricamente, es 3 Corintios. El apóstol Pablo está planeando ir una tercera vez a los Corintios para arreglar todo asunto. Algunos de la iglesia de los Corintios estaban dudando de su apostolado y muchos no se habían arrepentido de pecados pasados que él mismo había exhortado. Y por lo tanto, el capítulo 12 habla de la defensa del apostolado de Pablo y la disciplina de los hermanos de Corinto que no querían arrepentirse. Ahora, en este contexto, los corintios que dudaban de su apostolado, de Pablo, buscaban más pruebas de su apostolado. O sea, estaban algunos dudando del apóstol Pablo, de su autoridad de parte de Cristo, y estaban pidiéndoles pruebas de su apostolado. Y Pablo les contesta en esta carta, diciendo que sí les va a dar una prueba acerca de su apostolado, pero no una prueba de lo que ellos esperaban, sino que Pablo les va a escribir diciendo que la prueba de que él es aprobado como apóstol, que realmente él es un apóstol legítimo, sería en la disciplina y en la expulsión de alguno de ellos si no se arrepentía. Los corintios estaban buscando una señal del apóstol Pablo, una prueba de que realmente era aprobado por Dios, y entonces Pablo escribe esta parte de 2 Corintios capítulo 12 y 13 para defender su apostolado y está diciendo: ¿quieren una prueba de que realmente Cristo habla por mí? Si ustedes no se arrepienten, la tercera vez que yo vaya, voy a expulsar a alguno de ustedes, voy a poner en disciplina a alguno de ustedes para que vean que no solamente soy una persona que profesa ser apóstol de boca, sino que tiene realmente autoridad. Y es por eso que en 2 Corintios 12, 20, mira lo que dice: pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, irias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo está diciendo: me temo que el día que yo vaya a visitarlos, aún algunas personas no se hayan arrepentido. Y aquí comienza el capítulo. Vayamos al capítulo 3, por favor, versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Aquí vamos a hacer un poquito rápido para entender solamente el contexto y mirar un overview acerca de los versículos. Mira lo que dice versículo 1. Esta es la tercera vez que voy, ¿a quiénes? A vosotros. Y recordemos que esta tercera vez es la definitiva según el reglamento bíblico para actuar con un juicio severo en aquellos que no se arrepienten. Si tu hermano peca una vez, ve y repréndele. Si no entiende, lleva dos testigos. Si no entiende los testigos, si no oye los testigos, díselo a la iglesia. Si no entiende a la iglesia y no oye a la iglesia, tenlo por gentil o por qué, o por publicano. Y ahora Pablo está diciendo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Lo que está diciendo es que en este momento él va a aplicar ese reglamento bíblico y ese juicio severo en aquellos que no se quieran arrepentir. Por así decirlo, Pablo escribe la tercera carta, que es segunda de Corintios, como advertencia de parte de Dios. Si los corintios no se arrepentían, Dios iba a actuar por medio de Pablo en la disciplina y en la expulsión de algunos creyentes. Y por eso el texto dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Y esta es la fórmula bíblica para perdonar o expulsar a un creyente. Si se arrepiente, lo perdonas. Si no desea arrepentirse, es merecedor de que sea disciplinado o que sea expulsado de la congregación. La autoridad entonces que Pablo está ejerciendo en esta carta y dando un warning o una advertencia a los corintios es una autoridad que tiene como apóstol. Y esta autoridad que tiene como apóstol no es una autoridad independiente de Cristo, sino en Cristo. O sea, lo que Pablo va a hacer en este versículo, o cuando él llegue a Corinto, va a ser en el poder y en la autoridad de ¿quién? De Cristo. O sea, Cristo está de acuerdo en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 2, dice así, he dicho antes, eso se refiere en su segunda visita. Pablo había visitado a los corintios una segunda vez en medio. Y ahora digo otra vez, y cuando lo dice digo otra vez se refiere por su tercera carta. Mira cuán paciente es el apóstol Pablo. Ha escrito una carta, ha ido a predicarles. Los corintios no se han arrepentido. Escribe una carta que se llama la carta severa y después va ante los corintios a arreglar y a exhortar a los corintios. Los corintios, algunos no se han arrepentido y ahora antes de que vaya a disciplinar a algunos, escribe una tercera carta para que ellos procedan al arrepentimiento. Por eso, en el capítulo 3, 2 Corintios, en el versículo 2 dice, he dicho antes, en su segunda visita, y ahora digo otra vez, o sea, por medio de su carta, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. O sea, había personas que antes de su segunda visita habían pecado, como lo podemos mirar en 2 Corintios 12, y a todos los demás, se refiere a aquellos que habían pecado después de su segunda visita, que si voy otra vez, o sea, una tercera vez, no seré indulgente. La palabra indulgente significa, esta vez no lo voy a pasar por alto. Esta vez no voy a estar dispuesto a perdonar la rebeldía de ustedes. Quiere decir, esta vez no voy a tener consideración es un mal comportamiento. O sea, Pablo está diciendo que no tendrá o no detendrá las implicaciones de las consecuencias de sus pecados. Pablo les ha exhortado ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora va a ir en persona y está diciendo, esta vez que yo vaya a ustedes, no voy a ser ¿qué? Indulgente. Pues buscáis, mira lo que dice el versículo 3, pues buscáis una prueba. ¿Escuchaste? Había gente que estaba dudando de su apostolado y Pablo dice, pues ustedes buscan una prueba de que habla Cristo en mí para aquellos que dudaban de su ministerio, el cual, o sea, Cristo, no es débil para con vosotros. ¿Por qué? Porque la carta que está escribiendo es autoritativa, es severa, es con poder y la autoridad de Pablo en la disciplina que va a ejecutar no sería en consideración, sino que sería una disciplina severa si no se arrepienten. Luego Pablo está diciendo, buscan ustedes una prueba de que Cristo habla en mí, Él no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en vosotros. ¿Por qué dice Cristo eso? Por cuanto los corintios también habían experimentado muchos dones espirituales, lo podemos mirar, 1 Corintios 7, 1 Corintios 12, 13, 14, Él está diciendo, Cristo no es débil y ustedes lo saben. Él es poderoso en ustedes por cuanto los corintios también habían experimentado muchos dones espirituales por el Espíritu Santo y por medio de la predicación del apóstol Pablo. Ellos se habían convertido. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad Cristo, sabemos que Cristo sufrió y murió, sin embargo, vive por el poder de Dios, porque Cristo resucitó y tiene toda potestad. Por eso Mateo 28, como dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo no es débil, Cristo es poderoso. Aunque Él fue débil y sufrió, sin embargo ahora está resucitado y tiene el poder de Dios. Pues también nosotros, dice, somos débiles en Él. ¿Por qué? Porque Pablo sufría. Pablo muchas veces enfermaba, Pablo muchas veces padecía. Pero dice, pero viviremos con el poder, con Él, por el poder de Dios para con vosotros. Diciendo, por la resurrección vamos a resucitar y la autoridad apostólica que Él tenía. De manera que así como Cristo fue débil y sufrió, también Pablo sufría. Pero así como Cristo vive por el poder de Dios, también Pablo tenía la autoridad apostólica en sus manos. Y por eso en el versículo 5, mira la invitación que le hace Pablo a los corintios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ahora escuchen. Recordemos que los corintios están buscando una prueba del apostolado ¿de quién? De Pablo. Y sabemos que la primera persona que fundó la iglesia y que predicó el evangelio ¿fue quién? Fue el apóstol Pablo. Y cuando él predicó, hizo maravillas Dios por medio de Pablo y los corintios se le comunicaron muchos dones espirituales. Ahora Pablo está diciendo, ¿quieren realmente saber una prueba? Que realmente yo soy un apóstol de Cristo, examínate a ti que a ti mismo. Si tú estás en la fe, ¿qué significa entonces eso? Que mi ministerio es legítimo a menos que estés que reprobado. Si estás reprobado, entonces eso significaría entonces que no soy un apóstol verdadero, pero ustedes saben que si se examinan, ustedes saben que están en la fe y eso les demuestra que soy un verdadero apóstol. Pablo hace una examinación o invita a una examinación de fe genuina a los corintios. Pablo les había predicado el evangelio y ellos lo habían recibido por fe y lo habían creído. Ellos habían cambiado de naturaleza. Eso era una prueba de que Cristo estaba en ellos. Pablo presentó sus credenciales como apóstol y ellos presenciaron todos esos milagros y señales. Lo puedes mirar en 2 Corintios 12, 12 después. Pablo demostró su autoridad como apóstol de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo en la predicación y los corintios experimentaron y recibieron los dones del Espíritu. Entonces, si ellos negaban todas estas cosas que habían experimentado, era negar a Dios y que Cristo estaba en ellos. Por eso Pablo dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero si ellos, los corintios, comprobaban que estaba Cristo en ellos, esto era una prueba suficiente de que Pablo era un apóstol legítimo por cuanto fue él el que les predicó el evangelio por primera vez. Pero si ellos no se probaban a ellos mismos, si ellos no se examinaban a sí mismos, y no se arrepentían, el apóstol Pablo sí iba a hacer uso de su autoridad apostólica para disciplinar y expulsar a cualquiera que no se arrepintiera. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Si te examinas, te vas a dar cuenta que Cristo está en ustedes. Y eso es una prueba suficiente de que mi apostolado es correcto. Pero si ustedes no se examinan y buscan realmente una prueba legítima de mi apostolado, cuando yo vaya, en boca de dos o tres testigos va a constar todo aquello. Y entonces voy a mostrar mi poder y mi autoridad como apóstol de Cristo, porque Cristo fue débil cuando murió, pero también Él que resucitó. Nosotros somos débiles porque sufrimos, pero también seremos poderosos en Él, porque Él tenía una autoridad como apóstol. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Y espero en Dios que puedan entender qué tiene que ver con esto, con todo por la verdad. Mira lo que dice el versículo 6. Mas espero que conoceréis, o sea, si se examina, que nosotros no estamos reprobados. Porque en ustedes, si ustedes se examinan, van a conocer al examinarse que realmente están en la fe y van a conocer que nosotros sí pasamos la prueba como verdaderos apóstoles de Cristo. y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos ¿qué? Aprobados. Nótate el deseo del apóstol Pablo. Él está diciendo, espero que ustedes al examinarse conozcan que nosotros no estamos ¿qué? Reprobados. Porque si se examinan, ellos van a entender que realmente Pablo es un apóstol de Cristo. Y dice Pablo, y oramos a Dios, que ninguna cosa mala ustedes hagan. Pero esta oración de que ustedes se porten bien, de que ustedes no hagan lo malo, no es para que nosotros aparezcamos como que, como aprobados. En pocas palabras, Pablo está diciendo, no es que quiero que ustedes se porten bien para que esto me califique como un verdadero que apóstol. Nótate el deseo de Pablo. O sea, él no está tratando de buscar reputación, buscando credibilidad. Pablo no está en su mente preocupado por eso. Lo que a él importa y por lo cual él oraba es que los creyentes no hicieran nada que malo. No para que esto resultara como que ellos eran aprobados. O sea, no era para un beneficio propio del apóstol, o para ganar reputación propia, o para ganar más crédito a causa de la obediencia de los corintios. Mira lo que dice Pablo. No es para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagáis lo que. ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo? Pregunta, hermanos pastores. ¿Pablo buscaba más reputación? No. ¿Pablo buscaba fama o buscaba más crédito? La respuesta es no, pero oraba para que los creyentes se portaran bien, pero no para que él apareciera como aprobado, sino para que ellos hicieran lo que, lo bueno. Nótate esto, es importante. Pablo ora para que los creyentes no hagan lo malo, sino para que hagan lo bueno. O sea, Pablo está preocupado que los corintios hagan lo correcto. Pablo prefería mil veces que los corintios hicieran el bien y lo correcto a que él demostrara su autoridad disciplinando o expulsando a algunos. O sea, ellos querían una prueba de su apostolado, ¿sí o no? Y Pablo dice, si yo voy y si no se arrepienten, alguno de ustedes los voy a expulsar. Y van a mirar que Cristo realmente habla por medio de mí. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pero más oro, que ustedes se porten bien. No para yo ganar más reputación, sino para que ustedes hagan lo que. A pesar de que yo no demuestre que realmente soy un verdadero apóstol, a pesar de que mi reputación en ustedes piense que no soy algo, prefiero mil veces a que ustedes no hagan lo malo y yo no lo discipline, y que ustedes hagan lo bueno a pesar de que yo no demuestre ninguna autoridad apostólica. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aunque Pablo no llegara a usar su autoridad como apóstol, dijeran, ¿ves? Llegó y no hizo uso de su poder. A lo mejor no es. Pablo está diciendo, prefiero mil veces no usar mi autoridad como apóstol y que ustedes se porten bien. A que ustedes se porten mal y llegue y haga lo que Cristo, y haga lo que Pedro hizo con Ananías y Safira. ¿Qué es lo que hizo Pedro con Ananías y Safira? ¿Qué es lo que Pedro le dijo a Ananías y Safira? ¿Por qué has mentido al Espíritu de Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos murieron. Pablo tenía esa autoridad de parte de Dios. Y está diciendo, yo no quiero mostrar que realmente tengo esa autoridad. Prefiero mil veces y aún oro de que ustedes se porten bien, aunque nosotros ante ustedes aparezcamos como reprobados, no utilizando ninguna autoridad apostólica. Versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos. Mira la conclusión de Pablo. porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Lo entiendes? O sea, no hay necesidad de expulsar a nadie, no hay necesidad de ejercer una autoridad severa, porque el punto es estar a favor ¿de qué? De la verdad. No hay necesidad de que ninguno sea disciplinado, porque no estamos buscando disciplinar a nadie o estar sometiendo a alguien. El punto es que todo lo hagamos por la verdad, porque nada podemos en contra de qué, de la verdad, sino por la verdad. El comentario al Nuevo Testamento dice así: en este caso, no se interesaba en llegar a Corintio y disciplinar a los incorregibles solamente para probar que tenía tal autoridad de parte de Cristo, aunque ciertos corintios buscaban tal prueba de autoridad de Cristo en él. Fin de la cita. Pablo nada buscaba para ser famoso entre los corintios. Solamente imagínate que si Pablo hubiera sido un hombre que buscara la fama, ¿qué es lo que le convendría más a él? Usar uso de su qué, de su poder y su autoridad. Pero dice, prefiero no usarla y que ustedes hagan lo bueno. Porque no estoy aquí para hacer algo en contra de la verdad, sino por la verdad. Pablo nada buscaba para parecerse poderoso o tener una cierta reputación, para ejercer autoridad, para ganar credibilidad, para buscar ganancia de los corintios. Recordemos que él no les pidió ni un peso a los corintios. Pablo no hacía las cosas para ser admirado. Aunque no mostrar tal prueba de su poder, lo hacía ver débil y como reprobado. Si él usara su posición y autoridad como apóstol para su propio beneficio, eso sería ir en contra de la verdad. Y Pablo dice, no. No estamos para esto. No estamos para estar en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Lo cual nada se puede hacer en contra de la verdad, sino solo para vivir a favor de la verdad. Todo lo que debemos de hacer entonces, esa es la conclusión, debe de ser a favor de la verdad, a favor del Evangelio. Sea nuestro ministerio, es por causa de qué? De la verdad. No es fama. No es querer tener autoridad, no es buscar ganancia, no es mostrar cuánto sabes, cuánta autoridad tienes. El punto es estar a favor de la verdad, o sea en disciplina, o sea en perdón. Sea nuestro ministerio o nuestra vida propia. Solo por la verdad se deben de hacer las cosas y no por intereses o motivaciones propias. Mira lo que dice versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo no buscaba el manifestar poder o expulsión o disciplina para solamente mostrar que tenía el poder y destruir a los creyentes, sino para edificar a la congregación. Y el creyente entonces es llamado, tengo ministerio, o sea un creyente regular, a hacer todo, ¿por qué? Por la verdad. La Biblia dice que debemos de ser, en el segundo punto, guardianes de la verdad y protectores de la verdad. Mira lo que dice 1 Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra columna, según el diccionario Vine, dice columna que sostiene el peso de un edificio, de una iglesia local en cuanto a su responsabilidad, en su capacidad colectiva de mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica. Y después el texto dice columna y baluarte de la verdad. Según el diccionario Holman, dice que baluarte es la estructura sólida semejante a un muro levantada para defensa, posiblemente un sistema de dos paredes con un espacio en el medio. Luego entonces, la iglesia está mandada a guardar la palabra de Dios, la verdad, y a defender ¿qué? La palabra de Dios. Dios dejó a la iglesia para defender los fundamentos bíblicos, para defender la verdad de la palabra de Dios y para sostener esa verdad que es en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo no es la piedra entonces que define lo que es la verdad fundamental, lo que es la verdad moral, lo que es la verdad bíblica o doctrinal. Más bien la iglesia es la que sostiene, la que guarda, la que defiende, cree y proclama la verdad bíblica en un mundo relativo. La obligación entonces de todos los creyentes es guardar esa verdad bíblica y defender esa verdad bíblica. Como dice el diccionario, Vine es mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y la práctica. Ese es el deber de la iglesia, hacer todo por la verdad y ser columna y baluarte de la verdad. Si alguien tiene que defender las doctrinas absolutas de la Biblia, es la iglesia. Si alguien tiene que sostener a través de los años y los siglos la verdad del Evangelio, es la iglesia. Nótate que aquí muchos apologetas católicos fallan. No es que la iglesia sea aquella que defina la verdad. No es que la iglesia sea aquella que agregue a la verdad o que invente nuevos dogmas. La iglesia es aquella que sostiene la verdad y que defiende que la verdad, pero la iglesia no define la verdad. La iglesia sostiene esa verdad y la defiende, pero jamás la reinventa, jamás le agrega. La obligación de la congregación es guardar esa verdad preciosa de las enseñanzas de las Escrituras, practicarla y defenderla. Ese debe de ser nuestro propósito todo el tiempo, hacer todo por causa de la verdad, guardar la verdad bíblica, practicarla y defenderla. Y por tanto, hermanos, nunca, jamás, escúchalo bien, nunca debemos de autojustificarnos. Las personas que se autojustifican, Cristo les llamó hipócritas. Aquellas personas que viven en una simulación, que pretenden ser algo y por dentro son otra cosa. Aquellos que aparentan algo, pero por dentro son sepulcros blanqueados, aquellos que tratan de decir algo pero no lo hacen. El creyente no está llamado a autojustificarte. ¿Te digo por qué? Porque ha sido justificado ¿en quién? En Cristo. El creyente se ha quitado la máscara, ya no hay más que ocultar porque ha confesado todos sus pecados ¿a quién? A Cristo, y Dios le ha perdonado. No hay razón por la cual vivir en las sombras. No hay razón por la cual vivir en máscaras. Porque en Cristo, aún en el bautizo, ¿qué es lo que dices? ¿Qué confiesas los qué? Tus pecados y que te arrepientes y que crees en Jesucristo para salvación de tus qué? De tus pecados y de tu alma. Tenemos entonces que vivir sin o without hypocrisy. En 1 Pedro 1.22, no vayan, solamente escuchen, el texto dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hemos obedecido a esa verdad. Y 1 Pedro 1 dice que es mediante el Espíritu ¿qué? Santo. Si a hoy nuestro corazón, después de estar en tinieblas, el Espíritu Santo nos ha agarrado, se ha metido dentro de nuestra alma, ha sido para que obedezcamos ¿qué? A la verdad. Y mientras el Espíritu Santo nos hace obedecer a ese llamamiento santo de Dios, hemos purificado nuestras ¿qué? Almas. Hemos vaciado nuestra alma. Nuestra alma ha sido limpia, ha sido descargada de pecados. Y por tanto dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor de familia. No Por eso me encanta tanto ese canto. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Porque el creyente, el verdadero creyente en Cristo, cada vez que saluda realmente lo hace ¿de qué? De corazón. No tiene nada que ocultar. No hay sombras, no hay capas. No hay una simulación en su sonrisa, en su abrazo. Realmente no es en dobles intenciones. No trate de aparentar piedad mientras su corazón es perverso. Y porque hemos sido purificados, y porque hemos obedecido la verdad, y porque el Espíritu Santo nos ha purificado y nos ha santificado, ¿es para qué? ¿Con cuál propósito? Para el amor, para el ágape familiar, caluroso, no hipócrita. Es como si cuando el creyente se abraza, es como si los dos corazones de los creyentes realmente se abrazaran. Lo que está saliendo de su boca está en su corazón. Eso que expresa de abrazar y de saludar realmente es un producto o resultado de un amor verdadero. Por eso el apóstol Pedro termina diciendo, saludaos con ósculo. Santo, solamente escucha, había ricos y había pobres y había esclavos y los ricos besaban a los esclavos. ¿Por qué? Porque era un amor sincero, sin hipocresía. El amor fraternal no fingido, amaos, es un mandamiento, unos a otros entrañablemente, con ese fervor de corazón puro. Not hiding. No ocultando nada. O sea, lo que yo te digo de mi boca, lo que yo te saludo, lo que yo te doy donde quiera que yo te acompaño, es realmente porque yo deseo hacerlo. Porque realmente mi alma ha sido purificada y Dios me manda a amar a mi prójimo y los unos a los otros. Luego los creyentes son llamados a amarse en la verdad. Tercer punto, la verdad y la prudencia. Póngame atención, porque eso es importante. ¿Tenemos que decir la verdad, hermanos? ¿Tenemos que practicar la verdad? ¿Tenemos que ser todo a causa de la verdad? ¿Tenemos que amarnos en la verdad? Sí. Pero quiero comentar esta parte, la verdad y la prudencia. Hablar la verdad no significa hablar todo lo que sabes. Escríbelo, por favor. Hablar la verdad no significa hablar todo lo que sabes. El decir y hablar todo lo que sabes no significa que estás hablando la verdad. Significa que eres imprudente. Hablar la verdad no significa hablar todo lo que sabes o contar cada detalle de cada cosa. O sea, aún la verdad se puede usar para herir algo. Puede ser que eso sea verdad y lo utilices para dañar la vida de una que persona. Por ejemplo, ¿es verdad que estoy gordo? Sí. No por eso me vas a decir que. ¿Lo entiendes? Eso es ser imprudente. ¿Puedes predicarme acerca de que baje peso? Sí, porque es bíblico. Pero puedes solamente confesar cosas que no necesariamente tienes que decir. Y en el momento que usas la verdad para herir a una persona sin justificación alguna, eso no te hace decir la verdad. Eso te hace un imprudente. Podemos usar la verdad para difamar a alguien y convertirlo en el chisme. Sabías esto, sabías el otro, sabías esto y el otro. Eso no es buscar la verdad. Ya no es la verdad. A pesar de que digamos que la verdad, estamos torciendo la razón y la intención por la cual estamos diciendo tal cosa, a pesar de que sea que verdad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 23. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La palabra de Dios para todos dice así: el que es inteligente no dice todo lo que sabe, en cambio el bruto todo lo cuenta. Muchas veces podemos ser imprudentes y decir cosas que no debemos. Muchas veces podemos usar la verdad para difamar a alguien. Muchas veces podemos usar la verdad para herir a una persona sin justificación alguna. Si es el Evangelio, deja que las personas se ofendan, pero que escuchen la verdad. Pero si vas a hacer un comentario que es verdad con la única intención de no salvar a nadie, sino simplemente hacer sentir mal a una persona, eso ya no es estar a favor de la verdad. Eso es herir a otra persona. Supongamos que un enemigo tuyo le haya ido mal y esté llorando enfrente de ti y que tú le digas, ¡ves, te dije! Puedes mirar cómo puedes usar aún la verdad para herir a quién. Eso no te hace ser una persona que dice la verdad. Según la Biblia, eso te hace ser bruto. Eso no es decir la verdad o estar a favor de la verdad. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, porque él era un profeta. Y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Recordemos que en ese momento es Saúl que está ¿qué? Reinando. Pero él no está obedeciendo la palabra de Dios. Está en contra de la palabra de Dios. Y Dios le ha dado muchas oportunidades y él no se ha querido arrepentir. Y el saber Saúl, que Samuel va a ungir a otra persona que va a ser el siguiente rey, eso significaría la muerte de Samuel. Y entonces miramos a un enemigo que está en contra del profeta de Dios, y entonces Samuel dice, ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo un becerro de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Es la verdad? Sí. Y no hay nada más que contar. No hay necesidad de decir la otra parte. ¿Me entiendes aquí? Y ese es Dios diciéndole a Samuel. Hay tantos misioneros antes que se iban a Rusia, a China, a lugares inhóspitos. Y realmente, literalmente traficaban Biblias. Porque realmente no se puede de otra manera, ¿lo entiendes? ¿Qué traes ahí? Traigo esto y esto. No necesariamente tenían que decir que traían ¿qué? Biblias. Y ya. No hay más necesidad de dar más detalles. Y así pasaron muchas Biblias y mucha gente se convirtió. Pero nótate que esto no es torcer la verdad, es ser prudente en aquello que estás haciendo. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Pero escucha, esto no significa que vas a ocultar parte de la verdad para tu propia conveniencia. Este es Samuel yendo a favor de ¿qué? De la verdad. Eso no significa que eso te justifica a ti ocultar la verdad. No a causa de la verdad, sino por tu propia ¿qué? Conveniencia. Porque tenemos también otra historia. ¿Cuál es esa historia? Abraham y ¿qué? ¿Es tu esposa? No. Es mi hermana. Y eso no era a causa de la verdad, era por ser cobarde. Eso no significa entonces que debes de ocultar parte de la verdad para tu propia conveniencia. O sea, este versículo no se debe decir, oh, ya sé, puedo decir medias verdades para que me salga con la ¿qué? Con la mía. Esa no es la voluntad de Dios. Si esto te hace torcerte la verdad. Eso no significa ocultar la verdad para conveniencia propia, sino hablar aquello que contribuye a la verdad y a la gloria de Dios. Si esto que voy a decir me hace negar la palabra o si me hace comprometer la verdad de Dios, esto ya no es ser prudente, eso es ser cobarde. Hay momentos donde no hay otra forma que decir, sí, Cristo es mi Señor, ¿y qué? Va a llegar un momento donde es la cárcel o la mentira. Va a llegar un momento donde tienes que comprometerte y perder tu trabajo. Hay un momento que vas a tener que estar confrontado por la verdad y no hay otra vuelta más que decir Jesús es mi Señor. Y en ese momento es cuando la persona debe decir Cristo es mi Señor y no ser un cobarde. Y por último, el último punto, es la identidad o la marca de un cristiano. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 1, por favor. 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y también te voy a dar un contexto general de la carta. 1 de Juan se escribió con dos propósitos. Primero, para refutar la falsa doctrina gnóstica que decía que la materia era mala y que solamente el espíritu era bueno. Y que el conocimiento de Dios no se obtenía a través de la palabra de Dios, sino a través de una experiencia mística. ¿Has escuchado eso en la iglesia? No es la palabra de Dios, Dios me lo revela todo. Y Juan va a refutar este falso gnosticismo. Y este falso gnosticismo negaba la humanidad de Cristo, porque si la materia es mala, Cristo jamás pudo haberse ¿qué? Encarnado. Entonces Cristo, cuando vino a la tierra, parecía tener un cuerpo humano, pero realmente era un tipo fantasma. Y eso también les hacía tener ese permiso para pecar. Si la materia es mala y mi cuerpo es malo, yo nunca voy a hacer lo bueno en mi ¿qué? En mi carne, y lo mejor que me puede pasar es salirme de mi carne, de mi espíritu, de mi carne, perdón, y entonces voy a dejar de ser lo malo. Entonces puedo pecar todo lo que sea, que al cabo esto es en mi carne, pero mi espíritu sigue siendo santo. Eso era una falsa enseñanza. Y segunda razón por la cual Juan escribe esta primera carta era para confirmar la fe de los verdaderos creyentes. O sea, Juan escribe para que los verdaderos creyentes puedan escuchar el mensaje y puedan ser confirmados en la fe de Jesucristo. Y es por eso que el versículo 1 comienza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras ¿qué? Nuestras manos. Nótate que esto es contrario al pensamiento gnóstico. Ellos decían que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, y Juan está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. Ustedes dicen que el conocimiento verdadero es a través de una iluminación. No sé si has escuchado esto de Illuminatis o gnosticismo. Juan está diciendo, ustedes dicen que tienen esta experiencia y por esta revelación mística conoces o se conectan con el Padre. Y Juan está diciendo, pero lo que era desde el principio nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos palpado. Nuestras manos tocaron al verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada, o sea, se encarnó. Y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, o sea, es una revelación directa y no mística. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús en la carne y Cristo de gloria. O sea, Jesucristo son dos, no son dos personas separadas, es una sola persona. Y el gnosticismo decía, no, Jesús es el de la carne y Cristo es el Espíritu, porque había otra partido del gnosticismo. Versículo 4, escucha. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nótate el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? De Cristo. A Él lo palparon, a Él lo vieron, Él comieron con ellos. Entonces Juan está hablando desde la perspectiva de un testigo ocular. A mí nadie me lo contó. Yo mismo palpé al verbo de vida. Y este es el mensaje que hemos oído directamente de él. Y este os anunciamos. O sea, este evangelio, este mensaje es confiable. Y mira cómo comienza el verdadero evangelio. Vamos a leerlo todos juntos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El mensaje de Cristo comienza conociendo quién es Dios, cuál es su naturaleza. Esto es lo que Cristo vino a revelar. Y esto es lo que oyeron sus discípulos, que Dios es qué. ¿Recuerdas que Cristo dice, yo soy la luz de qué? Del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Aquí luz por el contexto significa que Dios es santo, que Dios es perfecto y que Dios es la verdad. Y estas afirmaciones del apóstol son prerrogativas inherentes de Dios y de su carácter. Por lo contrario, entonces tinieblas significa pecado, mentiras y falsedad. Por tanto, todo aquel que profese tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas, o sea, vive una vida en mentira y en pecado, es una persona falsa. Si tales creyentes que dicen tener una revelación y que dicen que están en Dios y conocen al Padre y viven en tinieblas, guess what? Dios es qué? Es luz y no hay tinieblas en qué. Si tú realmente dices que estás en Cristo y que conoces a Dios, Dios es luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos una relación salvífica y que lo conocemos a profundidad, pero nuestra vida anda en tinieblas, o sea, practicamos las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que todo aquel que dice tener comunión con Dios, la evidencia es al vivir conforme al carácter y la naturaleza de Dios, de una manera práctica y continua. Si Dios es luz, tú vas a andar en esa luz, en esa verdad, en esa santidad, vas a buscar esa perfección en Cristo Jesús. Pero si no, vas a andar en tinieblas. Por eso el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto se refiere a la muerte redentora de Jesús en la cruz. En Efesios 1:7, no vayan solamente escuchen, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En 1 Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. De manera que solo aquellos que realmente han sido santificados por el Espíritu Santo, solo aquellos que viven en la verdad y practican la verdad, la realidad de la muerte de Jesucristo es aplicada a sus vidas. O sea, alguien que vive pecando, que no tiene comunión con los hermanos, alguien que vive rechazando la santidad y rechazando la palabra de Dios, dice, Cristo murió por mí. Juan está diciendo, el tal es mentiroso. ¿Cómo sabes que realmente tus pecados han sido perdonados? Porque caminas en la luz de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Una persona allá que dice, sí, hice mi confesión, acepté a Jesucristo en mi corazón, pero vivo en tinieblas, no deseo santificación, no deseo la verdad, no deseo estudiar las Escrituras, no deseo pasar tiempo con mis hermanos y prefiero mil veces vivir en el pecado. Juan está diciendo, si andas en tinieblas, entonces no conoces a quién, a Dios. De manera que aquellos que han sido redimidos son aquellos que viven la verdad, practican la verdad, y dentro de esta vida nueva que tienen, cuando pecan, la muerte de Jesucristo es aplicada a sus vidas. O sea, son los redimidos. Sus pecados han sido perdonados y siguen siendo limpiados de todo pecado. Pero si alguno solo dice que tiene comunión con Dios, pero vive de una manera contraria a lo que Dios es, a la verdad del Evangelio, no está en él. Su vida es conocida porque caminan en la luz, en la verdad y la santidad, y no en la mentira. Ahora bien, y para terminar, Esto no significa que si andas en la luz, no significa que ya no tienes pecado o que nunca vas a pecar, pero sí significa que ya no vives en una vida en pecado, que la vida de pecado ya no te caracteriza, no es tu forma de vivir, no es lo que tú practicas, no es lo que tú amas, sino que ahora reflejas la gloria de Dios, reflejas sus atributos, el carácter de Dios y tienes comunión con aquellos que también han creído en el mensaje del Evangelio, porque Dios es ¿qué? Dios es luz. Entonces, nada podemos hacer en contra de la verdad, sino ¿por qué? Por la verdad. Que sea esa nuestra oración. Thank you.